Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Mariano Piedra en la dirección técnica, en el control central y la edición de los podcasts, Eva Nápoles, y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García. La una y ya cinco minutos de la madrugada y continuamos con la aventura del saber más.
La noche más hermosa, en Canal Sur Radio. La Hermoteca.
En la historia del arte occidental, pocas imágenes han logrado condensar con tanta intensidad el misterio, la melancolía y la fascinación por la muerte como la obra protagonista del pintor suizo Arnold Böcklin, creada entre 1880 y 1886. Se trata de una serie de cinco lienzos idénticos, más una sexta versión póstuma terminada por su hijo Carlos, que trascendió el ámbito pictórico para convertirse en un símbolo cultural universal. Su atmósfera de quietud fúnebre, con el remero y la figura blanca avanzando hacia un islote de cipreses y tumbas, cautivó a espíritus tan dispares como Freud, Lenin y Hitler, quienes vieron en ella un espejo de sus propias obsesiones. Más que una pintura, fue un fenómeno psicológico y estético, una visión compartida del tránsito, el silencio y la eternidad que marcó profundamente el imaginario del siglo XX. A partir de ahora, escucharás lo que hay detrás y lo que hay tras la Isla de los Muertos. Cuenta Jesús, José, ¿qué describe y representa este cuadro y qué llevó a su autor repetir cinco veces la misma escena?
Sí, pesadito, ¿verdad?
Bueno.
La Isla de los Muertos, de Arnold Böcklin, que es inquietante, es persistente. La tenéis, los que tengáis a mano redes sociales y un teléfono móvil, lo tenéis como ilustración de esta misma parte del programa en nuestro muro en Facebook y en Twitter, en X. Y es una composición que en apariencia es sencilla, pero está cargada de simbolismo porque muestra una pequeña embarcación que avanza lentamente por un mar oscuro, quieto, hacia un islote rocoso. En la popa, un remero un tanto inquietante que guía al bote y que es una figura vestida de blanco que interpretan como el propio barquero Caronte, un alma, un fantasma, y que permanece erguida ante lo que también se interpreta como un ataúd. La isla está rodeada de acantilados verticales, coronada por un grupo de cipreses, que sabéis que es un árbol que habitualmente se relaciona con la muerte. Cementerios.
Es que es exacto.
Yo sé de avenidas que ahora las han puesto enteras llenas de cipreses.
El parque los perros, donde yo llevo los míos, está hay bastante cipreses.
Había una leyenda muy antigua que decía que debajo de cada ciprés había un difunto, pero esto es una leyenda que se contaba por lo que se le dice el árbol de la muerte, ¿no? Yeah. Dependientemente, es un árbol que lo que hace es que apunta al cielo, se estiliza hacia el cielo, une lo terrenal con lo divino. Por eso es el árbol de los cementerios, no porque tenga debajo a ningún difunto, ni mucho menos. Son árboles, como os comentaba, que se asocian tradicionalmente al luto, a los cementerios, y en las rocas se adivinan puertas y nichos funerarios como si fuera una especie de necrópolis, como si fuera algo que realmente está relacionado precisamente con esa última morada de descanso. Es un cuadro que no tiene movimiento, no tiene acción, todo está suspendido en un instante, en el silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido, en el que reina la calma, la quietud. Sin embargo, pese a esa calma y a esa quietud, no inquieta profundamente, pero tampoco tranquiliza. Ese es el secreto de este cuadro. Böcklin, él mismo, dijo que debía provocar en quien miraba el cuadro el sobrecogimiento de oír un golpe en una puerta o un golpe en la tapa de un ataúd, sobre todo cuando el que estás dentro eres tú. Y de esa forma es una descripción que revela muy a las claras la intención de generar más una emoción psicológica que visual al ver el cuadro, y lo provoca. Sin embargo, lo más fascinante es que Böcklin no pintó una sola versión, cinco. Entre 1880 y 1886, además de una sexta que tenía terminada por su hijo Carlo en 1901. Es decir, es una reiteración en un pintor que ha desconcertado a los expertos en arte en cuanto a repetir una y otra vez la misma figura. No estamos hablando de Murillo pintando la Inmaculada, que eso era un motivo religioso normal. Es como, imaginaos, que Velázquez pinta seis veces las Meninas. ¿Te has rayado? ¿Te has tragado la aguja del tocadisco? ¿Qué te ha pasado? Claro, porque...
¿Con qué intención? A lo mejor tenía...
Es como una respuesta obsesiva por ese motivo. Y lo parece encontrarse en la explicación, en un impulso personal que él tenía, en la técnica pictórica que esa composición se la desarrollaba. Y luego también se concebía que el propio Böcklin tenía una especie de relación íntima con el cuadro a nivel emocional, que me has puesto así una cara, Jesús, a nivel personal.
El fetichismo a nivel psicológico se puede tener con muchísimas cosas, ¿eh?
Mira, claro. Böcklin vivía en Florencia. Florencia es una ciudad preciosa, coquetísima, estupenda.
Muy bonita.
Y él vivía cerca del cementerio inglés, donde estaba enterrada su hija pequeña, María, que falleció prematuramente, y el pintor que le pasaba, que visitaba con mucha frecuencia el cementerio.
Sí, un objetivo obsesivo, ya está.
Claro, y muchos han visto la Isla de los Muertos, claro, como esa transfiguración. Además, un cuadro que tiene una composición muy precisa, en el que hay dolor, hay nostalgia, hay, eso lo aporto yo, se puede estar de acuerdo conmigo o no, es una visión mía que yo tengo, hay incluso una visión oculta renacentista dentro del cuadro, cuando vemos los nichos blancos, alineados, perpetuados, ¿verdad? Incluso si nos fijamos, el ataúd que va en la proa del barco es un ataúd blanco, ataúd infantil.
Y hay otro elemento que en este tipo de contexto falta.
¿Qué es?
La oscuridad.
La oscuridad, exactamente.
No es una escena oscura.
No.
La muerte es un país oscuro, un motivo oscuro, un lugar lúgubre, un sitio de noche, la muerte del negro. Y aquí no, aquí, hombre, el cielo no es que esté azul con pajarito, pero no hay, no es un, el motivo central no es la oscuridad.
Que yo, además, he subido, y quiero hacer esa aclaración que bien me lo está presentando Jesús, yo he subido la tercera versión, ¿eh? La primera versión es más tenebrista, la segunda versión es más tenebrista, la tercera versión es más clara. He colgado esa por una cuestión visual.
¿Y la cuarta y la quinta?
La cuarta es también más clarita, y la quinta es un tono medio. Aquí vamos a jugar con, ¿no? Y la última, la que pinta Arnold, predominan los grises, donde las figuras sí destacan bastante
el
más.
El cuadro es precioso, ¿eh?
El cuadro es muy bonito.
Es una maravilla.
El cuadro es muy bonito.
Espectacular, ¿no?
Habrá quien no esté de acuerdo. Miren ustedes, en cuestión de gusto,
claro,
el libro
claro.
Está en blanco. Pero sí es verdad que Böcklin era un artista que se movía mucho por el simbolismo, por el romanticismo tardío, que es muy importante. A mí es una etapa que me ha descubierto muchas cosas a lo largo de estos años, y sobre todo dentro de la historia del arte, también te descubre ese juego que hay entre la vida y la muerte, entre el amor, el desamor, las emociones, y que se pueden llegar a plasmar en algo tan bello como una pintura y en algo como en la muerte en sí. De forma que hay una sensación de suspensión, de abogar entre esa misma vida y esa misma muerte en un tono sentimental, pero también hay técnica, hay filosofía, es una imagen que intenta atrapar el dolor, lo inefable, y tiene ese componente externo que desperta la sensación de muchos coleccionistas y expertos en arte, pero que incluso las versiones comerciales, las láminas que te puedes encontrar, tienen el mismo magnetismo, es decir, no pierde incluso las réplicas que hay del cuadro, es lo mismo, no es solo una pintura, te puede llegar a transmitir como casi un rito pictórico dentro de él. No buscaba contar una historia, lo que trataba era transmitir un sentimiento, y yo creo que el cuadro lo logra perfectamente.
Jesús, ¿por qué una pintura que representa la muerte fascinó tanto a estos personajes que mencionaba, a Freud, a Lenin o a Hitler?
Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es un extracto, un poco haciendo un análisis del
cuadro. A ver,
del
los personajes,
cuadro.
Desde luego.
Sí, son un poquito dispares, pero...
Lenin, sí, Hitler...
Sí. Son dispares, pero tenían su fondito. Pero bueno, lo que quizá habrá que sacar un poco es un resumen del significado quizás simbólico, profundo, espiritual de este cuadro, ¿no? La muerte como tránsito, de ahí del río, la barca, el personaje en blanco, a tu blanco, sin embargo, lugar de retiro, de última estancia, de último descanso, y sobre todo la fuerza del inconsciente. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la escena mezcla un poco todo. La barca de Caronte, el río de la muerte, los cipreses como tradición un poco más moderna, los nichos como enterramiento, que ya era también un poco más moderno, y sobre todo los acantilados como sitio que parece ser que es inaccesible, sin embargo hay una puerta principal por la que se puede acceder siempre que vayas en barco. Juega a la ambigüedad con muchos elementos que en definitiva no da un resultado, una conclusión global o final, sino que te deja abierta muchas conclusiones distintas. Es algo que puede ser tan ambiguo como un sueño. Y de ahí que precisamente Freud adquiriera un cuadro de este tipo, lo colocara en su consulta, no podía ser menos en el personaje del que estamos hablando, no le va a colocar en su casa, te lo coloca allí en la consulta para que todo el mundo lo vea. En fin, por ahí también. Y vio una metáfora del inconsciente, ¿no? Un análisis de los sueños, algo que podría evocar quizá un estado onírico en el cual se pusieran de manifiesto todos los sueños, bueno, los temores más profundos del ser humano, sobre todo frente al momento final, que es uno de las inquietudes que todos tenemos desde que tenemos uso de razón, después de que nacemos. Y ese análisis o esa metáfora del inconsciente es lo que a Freud le cautivó. Lo coloca allí, él pensaba que lo que provocaba en sus pacientes era un silencio introspectivo, una exploración del alma. Él, en él también le provocaba eso. Yo haría muchas cosas más, pero bueno. Luego, otra copia la adquirió Lenin. Anda. Y este hombre, claro, materialista, ateo...
Que tienes el mismo cariño que yo, ¿eh?
Sí, materialista, ateo... ¿Un cuadro con tanto simbolismo? ¿Dónde va Lenin a comprarlo? Bueno, lo adquiere. Y lo coloca, pues... Él decía que para él un símbolo del cambio histórico. Él estaba obsesionado por cambiar la historia. Yo antes y un después de mi persona. Antes estaba todo malo, después de mi persona todo bueno. Y él pensaba que aquello era una motivación para decir, oye, mira, aquello que se va es un tránsito, un cambio a otra cosa mejor, a un aspecto distinto que él pretendía capitanear. Esa revolución se veía también reflejada en el cuadro, según decía él. Yo no sé dónde estaba la revolución, pero bueno, estaba obsesionado con esas cosas, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y luego Hitler. Anda, vaya tres patitas para el banco que nos hemos encontrado. Ahí tenemos al tercero, que este va a mejorar. Este va a mejorar los dos anteriores. Compró una versión en 1933 y lo usa De verdad, perdóname. Como símbolo nacionalista y místico del sacrificio. Y se queda ahí tan ancho. O sea, este todo, todo lo que compraba era nacionalsocialismo y era todo símbolo, simbólico y todo sacrificio. Y el cuadro, pues este cuadro también lo era. ¿Por qué? Porque era Hitler. Punto. Se acabó. No le buscamos más vuelta. Él decía... Decía que encarnaba... Te palabras textuales de lo que decía, de lo que él comentaba, ¿vale? Él decía que encarnaba el ideal trágico alemán. El vínculo entre la belleza, la pureza y la muerte redentora. Ya, ya tiraba para el monte. Bueno, él también decía que, hombre, que ese cuadro también podía significar que cualquier cosa, cualquiera, hasta la muerte, podría ser instrumentalizado dando una ideología, que era lo que el artista había querido reflejar allí, porque él decía que la muerte podía tener muchas interpretaciones, pero que el artista le dio esa, y como ideología que tenía, la ofreció. Y él decía, pues si este hombre ha hecho esto, mi ideología también puede ser una obra de arte que arrasa Europa entera y coloca una bandera nazi en medio. Él tenía ese tirito dado. En fin, de todas formas, la verdad que Freud lo quizá buscó un significado un poco más interior. Lenin se basó en lo histórico, él quería darle un marchamo histórico, un antes y un después, y Hitler en lo mítico, en la mitología que encerraba el cuadro, pero la mitología bajo su punto de vista, su propia mitología, no la demás. Es lo que, pues sí, esto es lo que cautivó a estos tres seres.
No, es que estoy pensando, claro, que Jesús es psicólogo, pero en fin, vamos a buscar otra perspectiva. José, ¿la Isla de los Muertos podría considerarse el primer icono psicológico del arte moderno?
Puede considerarse como tal, sí. Porque no es solo pertinente, sino es que es casi inevitable pensar en eso. Cuando Arnold Bloch pinta el... Yo ya no hablo desde la psicología, que es el campo de Jesús, yo hablo del campo artístico, histórico. Cuando Böcklin pinta por primera vez la escena en 1880, Europa aún no conocía el psicoanálisis, ni las teorías del inconsciente. Y sin embargo, el cuadro parece nacer de una mente que ya intuía eso, lo invisible, lo que subyacía. Y también lo reprimido, porque eso lo tenía el pintor, el artista, lo tenía dentro de sí. De hecho, cada uno interpreta luego como quiere el cuadro, ¿no? Pero yo creo ver en ese ataúd blanco la reminiscencia que tiene hacia su hija María muerta en Florencia. Porque es un ataúd de niño, de niña. Entonces, claro, en una época todavía dominada por ese simbolismo romántico y más academicista, Böcklin crea algo totalmente distinto, una imagen sin relatos, sin héroes, sin dioses. Si uno va a París, esto de héroes, dioses y demás, se puede hartar de verlo, os lo garantizo. Pero al revés, aquí lo hace con una imagen que está cargada de emoción, en la sombra, sin rasgo de hitos ni mucho menos, pero que te encoge, te pega un pellizco cuando lo ves. Y el cuadro no representa, como os he comentado, ni un mito, ni un episodio bíblico, que es lo que en esta época se buscaba. No, lo que busca es un estado mental. Lo que busca es lo que sugiere en el silencio, pero un silencio denso. Cuando hablamos de... entramos en una casa encantada y decimos, es que está... el ambiente es espeso, es denso. Esto es lo que transmite también este cuadro. Es como un canto a algo que está entre lo real, lo onírico, pero que anticipa con asombrosa precisión las preocupaciones que habría en el siglo XX, y estamos hablando de 1880, que el inconsciente colectivo del que nos iba a hablar luego los psicólogos, ¿no? Y en ese sentido Böcklin fue, sin pretenderlo, un precursor hacia lo introspectivo, hacia la mirada hacia adentro. Un artista que convierte la pintura en un espejo de los propios temores, de lo que se lleva dentro, de lo que se oculta y de la psicología que se expresa sin palabras. ¿Habrá algo más bonito que eso? Cuando un pintor hace eso, ha logrado su objetivo, al fin y al cabo. Y cada elemento del cuadro actúa como un símbolo. susceptible a un montón de interpretaciones. El islote puede ser una tumba, la mente cerrada, el mar oscuro puede ser el inconsciente, el remero puede ser desde Caronte hasta la voluntad o el destino, la figura blanca, el alma, la sombra, los fantasmas. Nada está explicado y todo está explicado. Somos nosotros los que le tenemos que dar la interpretación, pero hay una gran indeterminación, porque es precisamente lo que se quiere y lo que lo convierte en un ícono psicológico. Una imagen que no narra, invita a proyectar. Cada espectador mira, la contempla en el sentido de su propia existencia emocional. Cuando Freud publica sus estudios sobre los sueños, años después, el arte ya había tenido su propio intérprete en Böcklin. Su obra es anterior a las teorías freudianas y, sin embargo, explora visualmente todo lo que es un psicoanálisis sin palabras, un diálogo entre la vida y la muerte, entre el deseo y la pérdida, entre la conciencia y la sombra. Es, en cierta forma, una pintura del inconsciente antes del inconsciente. Y, además, La isla de los muertos rompe con una tradición narrativa a nivel pictórica. No hay historia que seguir, no hay acción que comprender, no hay una batalla, no hay una gesta histórica, no hay un vencedor, no hay un héroe declarado, no, solamente es atmósfera, solamente te tienes que dejar llevar por lo que te invita a pensar. Y por eso él no pintaba lo que veía, él pintaba lo que sentía, lo que soñaba, lo que temía. Un gesto que hoy día es un gesto moderno, pero que sin embargo él se adelanta, pues se adelanta casi 150 años, que no es poco.
En cuanto a ese hilo invisible que atraviesa el corazón de la isla de los muertos, en el que se esconde la muerte de su hija María, ¿de qué forma se vislumbra esta tragedia personal de Böcklin? Se ha hablado del ataúd blanco.
Sí. Sí, pero además hay otras dos figuras que ya podríamos enlazar y podríamos meterla en ese menú que servimos ahora sobre la parte más emocional, más emotiva de este cuadro. Y aunque es cierto que ese autor en ningún momento hizo referencia a que su obra reflejaba precisamente esa inquietud interior en cuanto a la muerte de su hija, uh-huh, es que también hay otro elemento, que es esa figura blanca, que es su mujer, que también fallece. ¿Y quién es entonces el remero? Él. Se ve reflejado en esa obra como el triste momento que vivió en dos ocasiones de tener que llevar a su mujer y a su hija en esa barca hasta esa última morada. Sin embargo, él lo hace quizá como una especie de terapia o autoterapia. Lo hace dibujando en un entorno en el cual el agua es tranquila, muy calmada, casi un espejo. No hay viento, no hay lluvia. Se ven los colores claros, vibrantes, como si la luz estuviera incidiendo en todos los lugares del cuadro. No hay un punto de luz donde se siga una trayectoria y desde ahí se proyectan ciertas sombras, sino que se hace, pues bueno, él lo que hace es pintar todo iluminado, todo bien. No es una manera, emocionalmente no es, según la psicología, no es una forma lógica de pintar un cuadro desde el sentimiento de pena, de tristeza, sino es porque lo que se busca emocionalmente es redimir precisamente esa pena. Con lo cual, es un diálogo mudo entre la pérdida y el consuelo. Todo ello, una especie de figura que evoca algunos mitos sin hablar directamente de ellos, como bien apuntaba José Manuel. Esa ausencia de dramatismo, esa calma ambigua, suspendida entre el día y la noche, porque no es un día claro, no es un atardecer tampoco, no es de noche porque se ve día, luz, pero hay una ambigüedad lumínica en todo ese cuadro, ¿no? Se sabe bien si tenemos que situar el momento del día en el cual está dibujado, pintado, no, seguramente no lo vamos a sacar. Y después, desde el punto desde el cual se pinta, es un punto, si os fijáis, que es alejado. Podría ser perfectamente, lo podría haber hecho perfectamente de la misma barca, o desde un punto más cercano, o quizás desde la isla y dibujar en aquel caso a la barca. Sin embargo, lo hace desde un punto en el cual el pintor, él como persona, se aleja y hace que la barca, el ademán de que la barca también se aleja de él, indicando que emocionalmente, según la psicología, lo que pretendía reflejar en el cuadro es La necesidad de alejarse o de borrar de su mente esos instantes que le hacen tanto daño y que como terapia deja reflejado, pintado en ese cuadro. Lo que sugirió todo esto a las personas que lo veían era esa meditación colectiva sobre la mortalidad, pero desde un punto de vista calmado, sin miedo, y sin embargo con tristeza, aunque tampoco se reflejaba propiamente la tristeza en el cuadro, si no llega a ser por esos pequeños detalles del ataúd, la figura blanca, etcétera, etcétera. Uh-huh. El cuadro trasciende más allá de la autobiografía del autor. Sí, proyecta su propio vacío y su propio silencio. Pero este vacío, este silencio puede ser de cualquier persona que observa el cuadro y que tristemente ha perdido a un ser querido, porque seguramente se ha reflejado en cada uno de los detalles y matices de esa obra.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
La figura del remero en la Isla de los Muertos, que además ha sido objeto de infinitas interpretaciones, y quizá esa ambigüedad sea precisamente el secreto de su poder. Menciona Jesús que realmente el remero es el mismo, el propio pintor, porque claro, hay quien pueda pensar que se trata de Caronte, de ese barquero de la mitología griega encargado de conducir las almas a través del río, el río Estigia, por cierto, hacia ese mundo de los muertos. Pero también podría ser una proyección de la mente moderna, ¿no?, enfrentada al misterio del más allá, ¿no, José?
También, porque la escena puede encajar perfectamente con ese marco simbólico. Por eso, más allá de lo que nos contaba Jesús, que es perfectamente razonable, porque dentro de la mitología y lo lleva, el agua inmóvil, la figura blanca de pie frente a un ataúd que está delante de ella, el islote que se erige como una frontera entre lo terrenal y lo eterno, bueno, pues Böcklin jamás confirmó la lectura. De hecho, él negó siempre una explicación a este cuadro, limitándose a describir su obra como una imagen de ensueño. Y tal vez ahí esté la clave. La Isla de los Muertos no representa una historia mitológica, sino una experiencia interior. Jesús lo comentaba anteriormente, ¿verdad? Que bueno, que esa figura la podemos interpretar de esa forma, pero el remero, más que un personaje, es una presencia arquetípica. Es un símbolo que puede asumir múltiples significados. Si en la antigüedad Caronte era el mediador entre la vida y la muerte, en los tiempos modernos, una época en la que, convendréis conmigo, no hay muchas certezas espirituales, su figura se transforma en algo más abstracto, una proyección de la mente humana enfrentada al misterio del más allá, una era que se había perdido la fe en los dioses, y el remero ya no transporta alma, sino preguntas, dudas, inquietudes. Nuevamente estoy recurriendo a sentimientos, a emociones. Y es la conciencia misma la que rema, en silencio, hacia la oscuridad, y la oscuridad que evoca lo desconocido. Pues al fin y al cabo, a lo que nos enfrentamos diariamente los que estamos vivos. ¿A qué? A no saber qué va a pasar, no ya mañana, sino dentro de 3 minutos. No lo sabemos. Entonces, en ese sentido, el cuadro puede leerse como una escena psicológica más que mitológica. El mar no sería un río infernal, sino un límite difuso entre el yo y lo consciente. La figura blanca estaría entre el recuerdo o la memoria. El remero, entre la voluntad del individuo tratando de sostener el equilibrio y el abismo, ¿no? Y Böcklin logra así un gesto que es profundamente moderno. Sustituye el mito, tan dado en la época, siglo XIX, finales, por una metáfora interior. La fe la cambia, ¿por qué? Por la introspección. Y lo que en la Grecia clásica era el viaje del alma, en la Europa del siglo XIX es la meditación sobre la muerte, sobre la vida, sobre el discurso de la identidad, sobre el yo. Pero hay algo más íntimo, y es que ese remero, avanza sin retorno. Muchos historiadores han visto en él una proyección del propio Böcklin, el artista navegando entre la vida y la muerte, entre la creación y la desesperación de su propia vida atormentada. Y en cada pincelada de ese mar oscuro y en cada reflejo del agua parece resonar una pregunta personal: ¿qué queda del hombre cuando la materia se disuelve? Esto no es nuevo, ¿eh? Muchas veces observamos un bodegón y decimos, ah, mira, qué bonito un bodegón, las frutitas y demás. Mal visto. Mal visto. Así no se interpreta un bodegón. O vemos la típica escena de caza en la que una jauría de perros van detrás de un ciervo y se le enganchan al cuello. Ay, mira, qué duro. Se están comiendo al ciervo.
Hay que ver que todas las casas mal tenían ese cuadro.
Totalmente. Yo, es que mi madre lo tenía, mis padres lo tenían.
Y las mías, o sea, todos.
Y no hay que mirarlo así. Ni es un bodegón, ni es una jauría de perros. No es eso. Eso es lo que se ve, pero no es lo que transmite. Es lo que se llama los bodegones, es lo que se llama la naturaleza muerta. Y el tema del ciervo perseguido por una jauría son los miedos interiores de la persona. Eso es lo que se trata de transmitir, ¿no? En esa bestialidad o en esa quietud que tiene un bodegón, ¿no? Hay mucho, de esto podríamos hablar mucho. Y a mí hay una cosa que me fascinaba, que era la historia del arte, ¿no? Entonces, cuando yo acudía a las clases de historia del arte, me encantaba, ¿no? Porque aprendías a ver con otros ojos, claro, las obras de arte.
Claro, la perspectiva es diferente.
Entonces, Böcklin había vivido de cerca esa pérdida, esa fragilidad. Su arte está lleno de símbolos. Él no buscaba siempre expresar lo que veía, sino buscaba también una visión entre lo terrenal y lo eterno, ¿no? Un sendero en el que incluso el remero, han apuntado algunos expertos, podría ser su propio alter ego, su alter ego pictórico. Entonces, oye, ¿por qué no? Un viajero que regresa una y otra vez a la misma isla, como el artista que vuelve sin cesar a su propia imagen del fin, o al que va una y otra vez al cementerio inglés a ver la tumba de María. ¿Por qué no? Es que esto se puede explicar de muchas formas. Por lo tanto, es un cuadro que tiene muchísima fuerza, tiene un tono emocional muy amplio. No me extraña que hubiera... Que luego el discurso cada uno lo adapta a lo que quiere. Lenin lo adaptó a lo que quería. Bonito carnicero estaba hecho. Hitler...
¿Aquel otro?
Hitler más carnicero todavía. Y Stalin más carnicero todavía, ¿no? Si es que esta historia nuestra deja unos bichos bastante, bastante importantes, ¿no? Pero más allá de eso, de lo malos que eran, sí es verdad que les sedujo el contenido. ¿Por qué? Porque la explicación al cuadro la podías buscar en función de tu propia psicología, es lo que antes hablaba, que es el psicoanálisis, antes del psicoanálisis hecho cuadro, y lo adaptaban, y no es una huida, sino es una aceptación de lo que hay, es una lucha con la muerte, contra la compañía. La grandeza de la obra no está en la tragedia final, sino en la dignidad del viaje. Que es lo curioso, muchas veces no se trata de, como decían en los ámbitos de la guerra americana, no está en morir, sino en saber morir. Era diferente, era la época de los héroes, ¿no? Del general Custer y de toda esta gente. Bueno, pues aquí era prácticamente lo mismo. No es la tragedia del final, sino la dignidad de ese viaje, que era de lo que se trataba. Mm-hmm. Por tanto, fijaos todo lo que puede llegar a transmitir un cuadro.
A ver, como esta pregunta es bastante subjetiva, me gustaría saber tu opinión, no la de un hipotético espectador. Así que ponte tú delante de este cuadro y cuéntame a qué te enfrentas al observarlo. ¿Qué es lo que ves realmente cuando tú lo contemplas, cuando contemplas la Isla de los Muertos? Tú, ¿eh?
Yo. Pues sí, he puesto el cuadro, no tengo ningún texto más que el cuadro delante mía. De hecho, he puesto todo lo he puesto ahí al lado y me he centrado en el cuadro.
Muy bien.
Varias cosas. La primera es una sensación de extrañeza ante la quietud del agua y, sin embargo, el cielo que parece grisáceo, pero parece ese típico cielo que nos aparece después de la lluvia. que todavía hay algunas nubes rotas, rajadas. Entonces, me transmite una cierta calma, pero un intento de tristeza que no llega a materializarse como tristeza, sino es como si, como si en el cuadro aceptaras que la muerte está ahí y tarde o temprano te va a llegar. Es un momento que puede reflejar un atisbo de tristeza para quien lo va a sufrir o quien lo va a padecer, pero no llega a ser tristeza del todo, porque hay una especie como de esperanza, de algo que es tranquilo, como ese agua tranquila, que no hay nada malo en el otro, en el más allá. En cuanto a la barca y las personas que los ocupan, pues para mí es una especie como de vehículo, es una alegoría de lo, del tránsito, ¿no? Nosotros, el ser humano, no tenemos otra forma de explicar el momento de la muerte más que una especie como de viaje, como de línea entre un punto A y un punto B, que es lo que siempre hacemos aquí, en nuestro mundo físico. Cuando queremos movernos, vamos de un punto A a un punto B, da igual que sea en casa, en la calle, en un pueblo o en el mundo. Pues es lo mismo, ¿no? Se ve como la estela de agua tiene un movimiento hacia el, la parte de la entrada de ese cementerio, que además es un cementerio pequeño. Es algo chiquitín, es como si fuera algo personal. Lo que me transmite es como si esa muerte o esa especie de tránsito fuera el mío, el que yo puedo llegar a esperar el día de mañana cuando ya deje este mundo, ¿no? Un tránsito, un lugar pequeño, mío, personalmente mío, tranquilo, con aguas calmadas, con un reflejo, quizá con una ligera tristeza que es la que hay allí detrás en el cielo, pero muy alejada, como en el cielo, no una tristeza a base. Y después las luces. Es como si la luz le diera todo, pero no una luz de alegría, no una luz directa, sino una luz normal, suficiente como para ver lo que hay.
¿Y esa oscuridad de los cipreses? ¿Qué me dices de ello?
Sin embargo, no, mi vista no se va a la oscuridad de los cipreses. Se va al resto de elementos. Sí, están los cipreses, pero para mí la interpretación es, ahí está el cementerio. Sin embargo, para mí los ojos se me van al agua, a la barca, al cielo, a la roca, a lo pequeño del sitio. Se van ahí, a esos elementos. Y obvian el ciprés, fíjate.
José, ¿y tú?
Yo cuando veo el cuadro, la verdad es que veo sobre todo las dudas del pintor, ¿no? Y a mí también me genera la misma duda, ¿no? Se presenta un momento en el que indudablemente lo que se está viendo es la muerte, pero ¿qué pasa luego? Hay un viaje, pero ¿a dónde va ese viaje, ¿no? ¿A dónde nos lleva? El alma acompaña al cuerpo, ¿a dónde la acompaña? A un lugar, no te habla de un paraíso, te habla de tu propio mundo, ¿no? Que es lo que trata de presentarte ahí, ¿no? Y para mí lo que transmite son esas dudas, lo que te trata de llegar es la inquietud de lo que hay más allá, ¿no? También, incluso, fíjate, el temor por lo que te puedes encontrar, ¿no? O incluso cuando ves un poco la formación del cuadro, en la que hay esos nichos, como esas casitas, esas habitacioncitas, son nichos al fin y al cabo, el final que nos espera, sabiendo que lo que hay allí es un cementerio, porque los cipreses es de lo que te habla, de un cementerio. Entonces esa duda, para mí lo que se pone de manifiesto es la duda, el miedo en un momento dado, no ya a la muerte, sino a lo que hay más allá de la muerte.
José, durante la Alemania de entreguerras, este cuadro de Arnold Böcklin alcanzó un estatus casi místico, porque se convirtió en un objeto casi de culto.
Porque llamó mucho la atención porque se interpretó como un símbolo del duelo. Reflejaba muy bien el estado de un país. Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, como pierde la Segunda, y en ese periodo de entreguerra tienes que sumar el estado en el que deja a media Europa, pero también el estado en el que se queda el propio país, las sanciones que le imponen con el Tratado de Versalles, un país que estaba hundido por una guerra y que se tenía que reconstruir, pagando para colmo un coste que era lo que había impuesto ese mismo Tratado de Versalles. Había una sociedad que estaba desmoralizada y deprimida porque la inflación en el país era tremenda. Y en ese momento había un sentido de pérdida y de trauma tremendo. Era una sociedad que estaba herida, que estaba fragmentada, que estaba humillada con la derrota, que hacía falta un discurso nuevo. Ahí surge Hitler, y ahí es donde la imagen de un bote hacia una pequeña isla con cipreses, prácticamente llevando el cadáver de un país a no se sabe dónde, esa duda que yo te decía anteriormente, pues la pintura encaja perfectamente con el clima que se vivía en aquella época, que era lo que los historiadores llaman el romanticismo fúnebre alemán, es decir, una corriente estética y emocional que mezclaba la melancolía romántica del siglo XIX con el pesimismo cultural de la posguerra de la primera parte del siglo XX, es decir, encaja a la perfección. Y en ese contexto, la Isla de los Muertos parecía hablar un lenguaje que los alemanes entendían sin palabras. Tan solo hacía falta un estímulo visual. De hecho, mucho avanzó luego Goebbels. No el Goebbels también nazi, asesino del Tercer Reich, sino el genio publicista de la Segunda Guerra Mundial, que lo fue, ¿eh? Que no se tiren nadie de los pelos que me estén escuchando, que en marketing y publicidad se da a Goebbels.
Sí, sí, es decir, fue una campaña perfecta.
Fue un tío que la cabeza le funcionó muy bien a nivel de marketing, y al César lo que es del César, ¿no? Entonces tampoco podemos satanizar, ¿no? Tampoco se puede decir, no, es que Hitler escuchaba a Wagner, Wagner no vea, mire usted, Wagner escribió las óperas antes de Hitler, pero bastante antes, vamos a dejarnos de historias, ¿no? Entonces, claro, hay veces que cuando ver este tipo de cuadros que se convierten en un ícono, porque es el reflejo de una época. Y luego conectaba muy bien, por ejemplo, con la tradición filosófica de Schopenhauer, de Nietzsche. Y a mí me costó un mundo la filosofía de Nietzsche en su día. Y con ese sentimiento. Con ese sentimiento trágico, con la existencia que habría impregnado la cultura alemana desde el Renacimiento, es como se erige este cuadro. Era una visión espiritual de la muerte, era una visión de la moral del país, era el tránsito hacia la eternidad. Estamos pasando por un mal momento, tranquilos que vamos hacia otro punto, no sabemos dónde, pero posiblemente a un sitio mejor. Y esa lectura era la que trascendía, era una metáfora de sacrificio, de regeneración, de la mentalidad alemana de entre 1920 y 1930, porque a partir de 1932 la cosa iba a cambiar mucho. Hay quien dice, ¿y qué cambió? Golpe de Estado que pega Hitler en Alemania, que le sale mal, pero la semilla estaba ya creada, ¿no? Entonces, ahí, bueno, tanto auge hay de esta pintura que se hacen miles de litografías, de grabado. Si aquí en España había bodegones y perros persiguiendo ciervos, allí lo que había en cada casa era precisamente la Isla de los Muertos. Es decir, es que cada país tiene su propia idiosincrasia. Sí, y en los hogares donde no había tumbas a los que acudir, porque la guerra, entre otras cosas, te había dejado un familiar en una trinchera a la que le había caído un obús y no había quedado ni los restos, pues ese cuadro funcionaba como un altar laico, como un altar mental. ¿Quieres algo más grande? Es decir, estamos ante un trasfondo ideológico que es tremendo, y ante una Alemania de entreguerra en la que ya empezaba a ser abrazada por los círculos nacionalsocialistas, los círculos esotéricos, porque esa es otra verdad innegable. De quien niegue que la Alemania del Tercer Reich tenía una clara influencia de los círculos esotéricos, es que no sabe de historia, de entrada. Entonces, claro, nos encontramos que todo eso reforzaba el papel que le estaban dando en aquella Alemania. Y era como lo que allí se llama el Volksgeist, que es el espíritu del pueblo. Ese era el espíritu del pueblo, el que iba en la proa de aquel bote con un ataúd, Alemania, navegando hacia Dios sabe dónde.
Jesús, ¿qué tiene la Isla de los Muertos que ha conseguido incluso trascender la pintura, inspirando sinfonías, películas y hasta videojuegos?
Sí, 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 lo veremos también. ¿Qué es lo que ha conseguido? Pues bueno, en un tiempo en el que tenemos ahora, donde ya yo creo que no hay ni un solo cuadro del mundo que no tenga más de una interpretación artística por parte tanto de los críticos como ahora de la inteligencia artificial, que está interpretando cuadros a porrillo, pues es uno de los pocos cuadros que todavía la interpretación es tan abierta y ambigua que cabe casi cualquiera, pero sobre todo en torno a un motivo, uno que además nos conmueve a todos, que es el tránsito al más allá, o bien la pérdida de un ser querido, da igual, la muerte en definitiva, como eje fundamental del cuadro. Y todo es una interpretación abierta. Hemos dado aquí dos versiones que son aproximadas del cuadro, pero que si la sacamos fuera del programa y colocamos estos dos audios en dos momentos distintos, pueden parecer dos opiniones totalmente distintas del mismo cuadro. Sin embargo, lo hemos hecho prácticamente un minuto uno y otro minuto otro, ¿no? Y eso es lo interesante del cuadro. Luego, Buchling que creó una especie como de... Cuando te pones delante del cuadro, te quedas en silencio. El primer impacto es, voy a observarlo. Pero lo observas e inmediatamente tu mente empieza a ponerse en funcionamiento, interpretar, sacar fuera emociones, hablar contigo mismo sobre lo que estás viendo, a un punto de vista más, con más miedo, con menos miedo, con más reparo, con menos reparo, con más empatía, con menos empatía. Pero tiene detalles prácticamente para cualquier tipo de estado anímico de aquella persona que mire el cuadro. Repito, partiendo siempre de la misma base, que es el hecho que refleja que es la muerte. Sin embargo, el cuadro, aunque no tiene movimiento, hay algo de movimiento. La barca, con esa estela de atrás, el agua, que aunque la vemos quieta, nuestra mente no es capaz de asociar el agua a quietud, no es un espejo, no está quieta, seguramente estará en movimiento. Y aunque el movimiento no se ve, para nosotros, como el agua tiene movimiento, también podría ser reflejo del movimiento. Es más, hasta los cipreses nos imaginamos con viento y moviéndose un poquito la copa del ciprés de la parte de arriba, cuando vemos el cuadro. Algunos sí, otros no. Pero siempre vemos una imagen como de transición. Y todo se tiene que mover, aunque esté estático, que esté una imagen... No es como cuando vemos un retrato, que decimos, esta persona estuvo quieto seguro 18 horas ahí delante del pintor. Aquí no. Aquí vemos que la imagen es dinámica, aunque es estática, en realidad. En cuanto a la influencia musical, bueno, pues Sergei Rachmaninoff creó la Sinfonía número 5, que ¿cómo la llamó? La Isla de los Muertos. Porque fue una influencia precisamente de este cuadro, que él quiso plasmar en sonido, pues eso, el cuadro, lo que le evocaba el cuadro. Él lo que intentó recrear en esa obra fue como si los remos se movieran, el ritmo de los remos, y esto golpeando el agua, en un ritmo casi constante, lacónico, y como si Rachmaninoff dijera, este es el camino que te queda hasta llegar allí, te voy a describir el sonido del camino. Ahí en esa sinfonía hay una tensión entre la vida, la muerte, la calma y el destino también. Y él no imitó la pintura. Lo que hizo fue interpretar emocionalmente los detalles que a él les llamó más la atención, con la fuerza de lo que a él le provocó esos detalles. En cuanto al cine, bueno, pues quizá en el gabinete del doctor Caligari de 1920 también se refleja una parte de ese cuadro, y en otra, más bien un símbolo estético o esotérico del alma, quizá en Nosferatu, pero bueno, quizá menos mal. Yo creo que más en el gabinete del doctor Caligari se reflejó algo más sobre los detalles de este cuadro. Después en el cine terror también hubo algunas películas que también se inspiraron en ella. La Isla del Terror de 1945 y una serie de videojuegos que es The Dark Souls o Assassin's Creed, donde aparece en uno de los videojuegos, aparece porque esto es una serie, esto es una especie de franquicia. Assassin's Creed tiene varias entregas. Y una de ellas, que no recuerdo cuál, pero sí lo he visto, aparece precisamente al protagonista de Assassin's Creed yendo hacia la isla de los muertos, porque allí tiene una misión. Uh-huh. Entonces se ve él en la barca yendo hacia la isla de los muertos. En la literatura también, pues Vladimir Nabokov y Thomas Mann pues crearon libros en los cuales, bueno, libros más bien tratados literarios, en los que partían filosóficamente de la idea de la isla de los muertos para hablar de, bueno, del alma, del espíritu, del más allá y de lo que filosóficamente podría encarar en cuanto a partir de la base de la obra en sí. ¿Por qué? Porque se planteaban quién era la figura blanca, quién hay más allá de la isla. Era siempre intentar una nueva interpretación o reinterpretación y relato asociado a este cuadro. Con lo cual, bueno, pues es un símbolo universal del arte moderno que ha quedado reflejado en otras muchas formas de arte y que también han querido aportar su granito de arena a la belleza de esta gran obra, de este gran cuadro.
Más de un siglo después, la Isla de los Muertos sigue ejerciendo su magnetismo sombrío gracias a la visión de Böcklin, nacida del dolor personal y la contemplación del duelo que trascendió su tiempo para convertirse en un arquetipo visual de la muerte moderna. Cada espectador, al mirarla, se convierte en ese pasajero de blanco que cruza las aguas hacia la sombra, y quizás su poder eterno resida en recordar con belleza inquietante que toda vida es también un viaje hacia una isla que ya te espera.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Resultado de la encuesta sobre la que queríamos saber cuál crees que podría ser la causa de un colapso global, el tema que se va a tratar a continuación. Las opciones que dábamos: una pandemia, cambio climático, crisis energética, escasez de alimentos y explosión nuclear. José, ¿por cuál te decantas antes de dar el resultado?
Crisis climática.
¿Y tú, Jesús?
¿Te has quitado eso?
Sí, me la has quitado, me la has quitado. Bueno, pues yo voy a optar por la crisis alimentaria también.
Pues la mayoría de los oyentes han elegido la explosión nuclear. 46 votos. Después la crisis energética con 18, una pandemia 14, escasez de alimentos 6 y por último el cambio climático con 3 votos.
Pues fíjate, ¿ahora qué? Lo que menos espera la gente que sea motivo de un colapso global, para que vea.
Cuando termine el programa, bueno, más bien mañana vas a encontrar una nueva encuesta en el canal de WhatsApp que también estará relacionada con algo de lo que se va a hablar el próximo fin de semana. Ahora sí, decirte que el colapso global lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y que la música nos lleva hasta la información con Beatriz Galiano. Y enseguida estamos contigo de nuevo aquí en La Noche Más Hermosa.